desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
El día 18 de marzo, las autoridades acá en el condado de Cameron, el estado de Texas, tomó la decisión de meter a toda la sociedad, a toda la comunidad, a toda la ciudadanía, a una cuarentena por todo esto que nosotros sabemos del COVID-19 o el coronavirus. Y no fue sino hasta como unos 5 o 6 días después, sin saber cuánto tiempo íbamos a permanecer nosotros sin vernos. Y al haber hecho este paréntesis, empecé yo a recordarme de un pasaje. Digo, qué apropiado va a ser poder predicar cuando la iglesia regrese. Yo no me imaginé que iban a pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 semanas. Yo no me imaginé que íbamos a pasar 23 cultos sin vernos todos. Nos congregamos, la iglesia nunca cerró, siempre tuvimos nosotros 10 personas o menos. Tengo iglesias que ya tienen 59, 61, 63 días. Hay una iglesia que tiene ya prácticamente 2 meses y medio, ya va para 3 meses donde no tiene sus cultos. Se perdió el contacto. En un lugar, países como en Centroamérica, en el Caribe, muchas veces donde no está la tecnología tan avanzada como acá, se pierde el contacto, la distancia donde ya no se puede manejar. El pastor perdió contacto con su feligresía. Entonces, empecé a hacer el sermón y dije, bueno, ¿Qué más apropiado el tema para poder reflexionar? Porque esto es lo que va a ser en esta noche, una reflexión. ¿Cómo vamos a salir? ¿Cuándo vamos a salir? Tenía la idea de que saldríamos, tenía la idea, no sabía cuándo, ni sabía cómo, pero sí, lo que más me importa es poder comentar a la iglesia para qué vamos a salir de toda esta prueba. Algunos le han llamado castigo, si es castigo lo aguantamos, si es una prueba la superamos. Cada quien puede ver el vaso como le conviene. Yo he titulado el mensaje de esta noche, No cometamos el error de Noé. Y quiero aprovechar para saludar a los amigos que nos siguen por medio de Facebook, los mismos que nos siguen también por medio de Radio Bautista, los amigos que nos siguen también por medio de YouTube. Yo voy a invitar a la congregación que en esta noche estamos acá, que por respeto a la palabra de Dios nos pongamos en pie y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Génesis capítulo 8. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Génesis, capítulo 8. I'm going to ask you to please take your Bibles with me to the book of Genesis, chapter 8, verse 15 through the 21st. Vamos a dar lectura en el libro de Génesis, capítulo 8, versículo 15 al 21. He titulado el mensaje de esta noche, No cometamos el error de Noé. Voy a leer del 8, 15 al 20, y en el versículo 21 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Entonces, habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra, y fructifiquen, y multiplíquense sobre la tierra. Entonces, salió Noé, y sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales, y todo reptil, y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Miren lo que hizo Noé, sin que Dios se lo pidiera, se lo insinuara, o le diera. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Pero mire qué lindo el versículo 21. Y percibió, todos en el 21, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo, desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y en el corazón, como siempre, el deseo sincero de escuchar tu voz. Habla nuestras vidas. No queremos cometer el error de Noé. Manténnos al margen de todo. Líbranos de toda tentación. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Yo le voy a presentar a ustedes a este tipazo. Le voy a presentar a ustedes a este caballero. La Biblia le llama el pregonero de justicia. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 15. Quiero hacer un acto de presentación. Quiero mostrarles a ustedes las credenciales de este hombre, Noé. Y después usted se va a hacer la misma pregunta que yo me he hecho a través de todos estos años de leer la Biblia y de predicarla. ¿Cómo es que este mismo hombre haya sido capaz de haber cometido el error que cometió? ¿Qué le pasó? Lapsos. Un momento que no se controló. Un momento que no supo gobernar. Imagínense, llamado en la Biblia el pregonero de justicia. La Escritura también dice que Noé caminó con Dios. Si me das la cita, Erika, en cada punto que vayas viendo ahí, me das la cita. Capítulo 6, versículos 8 y el 9. Fíjese lo que dice la Biblia. Caminó Noé con Dios. Capítulo 6, versículos 8 y 9. Mire qué interesante. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué chulada. Imagínese que usted le guste a Dios. Imagínese que las cosas que usted dice y las cosas que usted hace le caen en gracia a Dios. Bueno, eso fue lo que hizo Noé. Capítulo 6, 8, 9 dice la Escritura: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé era varón justo. Oiga lo que dice: era perfecto en sus generaciones. Y no solamente esto, sino que caminó con Dios. Además de esto, en el capítulo 6, versículo 22, nos damos cuenta que Noé era un hombre sumiso, era un hombre justo. Dios lo llama a él el único justo de toda su generación. Capítulo 6, versículo 22. Mire, era sumiso. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti, yes, Yeshua, solo a ti te he visto justo delante de mí en toda esta generación. Capítulo 7, versículo 5, una vez más, la sumisión, la abnegación, la entrega de Noé para con Dios. E hizo Noé conforme a todo, no algunas cosas, no la mayoría de las veces, no. Hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. Capítulo 7, versículo 9, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Noé, además de ser sumiso, de ser justo, de ser el único justo en toda su generación, de haber caminado con Dios, de haber sido el pregonero de justicia, fue un hombre trabajador. Fue chambeador, porque el tipo que desde que recibió la orden de construir el arca, lo cual hizo por 120 años de una forma ininterrumpida, fue obediente, inclusive obediente a una orden que parecía ridícula de parte de Dios, que construyera un arca porque va a llover, si nunca ha llovido. Me parece absurdo. Yo siento que Dios me está tomando el pelo, me está timando, me está viendo la cara, me la quiere pintar. Yo siento que Dios está abusando de mi criterio, y le está diciendo que construya un arca con tales medidas porque va a llover si nunca ha llovido usted. Lo hizo por 120 años. Fue un hombre agradecido con Dios. Porque está recopilado en la Biblia que hizo un altar a Dios como no lo había hecho nadie. Aquí queda recopilado, aquí queda anotado en los anales de la historia y en los datos bíblicos que tenemos, que es el primer hombre y es el primer altar que se le hace a Dios. Fue bendecido. Capítulo 9, versículo 1. Mire, y ahorita vamos a entrar en esto. Le estoy dando las credenciales, le estoy presentando a usted el badge. Capítulo 9, versículo 1 dice, bendijo Dios a Noé. ¡Wow! ¿Qué más se puede pedir? Hoy hablábamos cuando cantábamos en la mañana, danos un bello hogar. A veces en la familia tenemos los mejores carros, la casa está pagada, no tenemos ningún problema con economía porque tenemos un buen colchón, tenemos de todo, pero no hay paz en la casa. No tenemos un bello hogar. Tenemos una linda familia, pero no tenemos un bello hogar. Están los hijos, están los nietos, están aquí, pero no hay un buen hogar. Este hombre lo tenía todo. Dios lo bendijo con una esposa. Dios lo bendijo con tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Dios lo bendijo que sus hijos tuvieran sus hijas, tenían sus nueras. Y Dios lo escoge. Fue el único que halló gracia entre toda la generación de Noé. Nadie estaba forzado ni obligado a venir. No somos más héroes los que venimos, ni son cobardes los que no vinieron. No, ese no es el tema. 23 cultos de tu iglesia. Ok, perfecto. ¿Te quedaste en casa mientras nos congregamos? Si le ponemos 10 personas cada culto, 230 personas. Te quedaste en tu casa todos esos días. Ahora, ¿serías capaz, por tu espiritualidad, por tu madurez cristiana, por tu forma de ver las cosas de la vida? Te hago la pregunta. ¿Serías capaz ahora de que ya no hay ninguna prohibición, de que ya no hay ningún castigo porque no te pones una mascarilla, porque tienes que andar con dos personas en el vehículo, porque no puedes salir acá? Ya no hay castigo para esto. ¿Serías capaz de congregarte 23 cultos seguidos? ¿Ininterrumpidos? Yo, honestamente, no lo creo. Porque no somos un pueblo agradecido. No lo somos. Somos un pueblo convenenciero. Cada uno de nosotros tiene su quinto evangelio. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el evangelio según yo. Cada quien ve la Biblia, cada quien ve las cosas como bien le parece. Discúlpeme, pero tenemos que entender, Jesús no es el Señor de nuestras vidas. No es el Señor de nuestras billeteras. No es el Señor de nuestro tiempo. No es el Señor de nuestro corazón. Es Cristo. Es mi Salvador. Pero no es el Kyrios. No es el Señor. No es el Adonai. Esto aplica no a todos. Esto aplica a algunos. Afortunadamente, no todos piensan igual que usted. Afortunadamente, no todos ven las cosas como usted las ve. Por eso le digo que esto no aplica a todos, aplica nada más a algunos. Y te quiero decir una cosa, porque esta es la reflexión en este punto. ¿Te diste cuenta de algo? No es un reclamo. Estamos hablando de una reflexión. Póngame atención. ¿Te diste cuenta que pudiste vivir 23 cultos sin venir a la iglesia? ¿Te puedes echar 40, hombre? ¿No pasó nada? ¿No se acabó el mundo? ¿Te diste cuenta que pudiste pasar 23 cultos en tu casa sin venir a ningún culto? ¿No pasó nada? ¿Te diste cuenta que, uno, ni necesitaste venir a la iglesia y la iglesia sobrevivió sin ti 23 cultos? Pregunta, ¿nos escondimos nosotros como los famosos teólogos del Facebook aconsejaron? Es que Noé metió a su familia en el arca y por eso no salga, stay home, quédate en casa para salvarte, no seas imprudente, no seas ni, porque cuando pase el ángel destructor, escóndete en tu casa, porque eso fue lo que hizo Moisés con el pueblo de Israel allá en Egipto. Parecieron cantidad de teólogos en el Facebook. ¿Y qué dice David? Todo lo contrario. En los tiempos de pestilencia me esconderé en tu casa. Bajo las alas estaré seguro y protegido. Por eso le digo, cada quien ve el vaso a la mitad lleno, medio lleno. ¿Hicimos caso a las autoridades o a Dios? ¿Por qué si somos buenos para someternos? No, es que yo tengo la información aquí del juez. Es que lo que dijo el gobernador. Qué obedientes somos, maestro. ¿Y cuántas veces ha dicho Dios, no dejando de congregarnos como algunos tenemos por costumbre? Porque mejor es un día en sus atrios. Es que, si quiere, o nos contradecimos o aclaramos cómo están las cosas. Hizo un altar, pero luego se emborracha. ¿Le hicimos caso a las autoridades o le hicimos caso a Dios? Porque llega un momento donde está esa línea delgadita, donde nos dice que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Si fue prudencia, discreción, o no, por protección y por ser responsable con mi familia, me parece perfecto. Pero ¿por qué otras veces cuando Dios nos ha pedido cosas que hagamos, no las hacemos? Reflexión. Hizo un altar. Por allá en nuestros países decimos una de cal y otra de ¿qué?
De arena.
Dices. Ah, pero ¿sabe qué hizo este hombre maravilloso? Salvó a su familia. Y ahora la maldice. Capítulo 9, versículo 22 al 25. Mire qué interesante. Capítulo 9, versículo 22 al 25. Y Cam, que es uno de los hijos de él, Sem, Cam y Japheth, padre de Canaán, vio la desnudez, lo vio desnudo a su padre. Y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Japheth tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Oiga esto. Y amaneció crudo, dicen en México. De goma, decimos en Guatemala. En guayabado, dicen allá en Venezuela. Y despertó Noé de su embriaguez. Y le contaron y supo qué le había hecho su hijo más joven. Y mire lo que hizo. Y dijo, maldito sea Canaán. Siervo de siervo será a sus hermanos. Plantó la viña. Trabajó. 120 años, pregonero de justicia, justo, sumiso, obediente, justo, el único en toda la generación. Un hombre que agradó a Dios en todo. Y ahora le debe haber pasado, pues, después de todo esto que he hecho, ¿verdad? Yo creo que me merezco echarme una mi cervecita. Yo creo que me merezco, pues, tomarme una mi copita. Y si no es malo, pues, una no es ni una. ¿Quién no lo ha hecho? ¿Se da cuenta de lo que hizo? Con la misma viña que él plantó, llegó la cosecha, llegó el tiempo del mosto, llega la fermentación y tomó, bebió, se emborrachó. Y hasta aquí, supuestamente, era una autocomplacencia. Como que era un autoestímulo por todas las hazañas que había hecho Noé. Y ahora termina maldiciendo a su familia. Por eso dije que era una maldición familiar generacional. Obedeció a Dios salvando a su familia. Pero ahora se deja llevar por sus instintos y se deja arrastrar por una debilidad. Tal vez usted no tiene ese problema. Y qué bueno, vamos a poner los puntos sobre las íes. Tal vez su problema no es la bebida, pero puede haber algo más por ahí, más penoso. Hay tres versículos que yo quiero que usted vea conmigo porque son muy claros, por eso le dije que esto es una forma de reflexión. En el capítulo 10, versículo 1, el 6 y el 8, vea la secuencia de esto. En el capítulo 10, versículo 1, dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam. Llévese, por favor, en la mente, saque de ahí, extraiga allá Cam y Japheth, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Versículo 6. Los hijos de Cam, Cus, usted no sabe quién es Cus. Ahorita se lo voy a presentar. Misraim, Fut y Canaán. Y luego dice el versículo 8, que este Cus, el hijo de Canaán, el hijo de Cam, y Cus engendró a Nimrod. ¿Sabe usted qué es Nimrod? El constructor de la Torre de Babel, el primer prototipo de anticristo. El hombre que se rebeló, que quiso llegar al cielo, pero no quería nada con Dios. ¿Se da cuenta? Efecto dominó. No, si no está malo, vámonos para allá, mirad. Cuidado, por eso estoy diciendo, no cometamos los errores de Noé. En algunos probablemente no va a ser una borrachera. Quizá en algunos de nosotros podría ser alguna deshonestidad laboral. Aquí vemos el cuadro, después de la borrachera, se embriagó Noé, llegan sus hijos, uno de ellos no lo quiere ver, el otro tampoco, el otro sí lo vio desnudo. Son esas cosas de pudor en la casa, ¿no? Que nos han inculcado los mismos valores o la misma conciencia de no ver la desnudez de mamá, de no ver la desnudez de papá, de no ver la desnudez de nuestros hermanos o de nuestras hermanas. Esto está en la Biblia. Pero aunque no lo sepamos, hay algo, un instinto adentro nuestro que sabe que no es normal. En algunos de nosotros probablemente no es borrachera, pero tal vez es una deshonestidad laboral. Y ahora te hago la pregunta, papá. Le hago la pregunta, mamá. ¿Qué le vas a explicar a tus hijos el día que te echen de la empresa? El día que te despidan de la compañía. El día que te saquen de la iglesia por ladrón. ¿Cómo le vas a justificar? No, mi hijo, es que era un momento de desesperación y teníamos problemas económicos y yo me vi tentado. ¿Cómo? Imagínate el concepto que van a tener tus hijos de ti. Mi papi es ladrón. Mi mami se quedó con el celular de la fulana. Mi mami le robó el anillo a fulanito. Mi mami se quedó con la chequera de tal. Mi mami usó la tarjeta de crédito. ¿Qué le vas a explicar? ¿Cómo vas a explicar? Ay, hermano, de veras que mire, yo veo el noticiero de Channel 5 y Channel 4 y cuando salen los que están en Carrizales, uy, Dios me lee, ya voy a aparecer yo ahí, digo también, ¿verdad? En esa foto del canal de las noticias de las 5. Por aquellos que tienen esa debilidad, que son inclinados a la promiscuidad, que están inclinados hacia la morbosidad. ¿Qué le vas a explicar a tu hijo, a tu hija, que estás en la cárcel por pedófilo? ¿Qué le vas a explicar a tu esposa, que sos un pederasta? Bueno, qué terrible esto, ¿no? El licenciado fulano de tal, el doctor fulano de tal, el CEO de la empresa tal y tal y tal, pedófilo, pederasta. ¿Cómo le vas a explicar a tus hijos de que te metieron a la cárcel por asesino? De que hubo una trifulca en una cantina, que hubo una trifulca ahí en un semáforo, y que veniste y te peleaste y sacaste un cuchillo o con un bate, porque hay unos creo, que tienen armas de defensa propia en el vehículo. Si no es la pistola, es un bate de béisbol, o si no, la llave con el que se cambia la llave, la llanta, ¿no? Porque como somos de mecha corta y a mí nadie me dice nada, te van a meter en la cárcel. ¿Qué le vas a decir a tus hijos? ¿Te das cuenta? Evitemos cometer los errores de Noé. Ay, pero mire la parte final y con música de fondo para rostizar un poquito más la idea. Para darle el toque final, para ponerle la cereza en el pastel. Capítulo 9, versículo 26 al 27. Oiga esto, por favor. Estamos hablando a modo de reflexión. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán, el hijo de Cam, su siervo, esclavo. Oiga esto, engrandezca Dios a Jafet, al otro hijo, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su esclavo. Le hago la pregunta, tenemos que ser bien objetivos y honestos. ¿Quién cometió el error? ¿El hijo por ver la desnudez ¿Del padre? ¿O el padre por haberse emborrachado? ¿Te das cuenta? El otro le dejó. Pues, ni modo, se vio probablemente obligado, las circunstancias se le dieron, pero todo comenzó con una borrachera. Todo comenzó con el happy hour. Bye. Todo comenzó con un momento alegre, sin darse cuenta de que los tres hijos que tenía, uno, no iba a obrar correctamente. Y vino una maldición, no solamente familiar, sino que también generacional. Mire, una de cal y una de arena. Protegió a su familia y ahora la condena. Lo vieron desnudo. Pregunto, espero que aquí en la iglesia no. Y espero que tampoco en la calle se dé esto. Si usted tiene un problema, si usted está batallando con alcoholismo, por lo que más quiera, nunca permita que sus hijos lo vean borracho. Aquí tengo yo mismo. Y aquí, en el inconsciente, en el subconsciente. Tengo 60 años de edad. Mi padre murió cuando yo tenía 13. De 7, 8, 9 años en adelante, aquí, en el inconsciente, en el subconsciente. Aquí lo tengo. Solo agarro una tecla y veo todas las escenas de la borrachera de mi padre. De las palabras de mi padre. De las ofensas de mi padre para con mi madre. Por eso yo no tolero. No me gustan los gritos. En casa, ni en ningún lado, ni para papá, ni para mamá. No lo tolero, no me aguanto. Mi mente, ¡pum!, inmediatamente vuela. Esa violencia familiar, esos golpes, esas patadas, esas palabras, esas vejaciones. ¿Te han visto tus hijos borrachos? Te tienen marcado. No lo tienen en el iPhone. No lo tienen en el Samsung. Está aquí, mira. En el video de la mente de sus hijos. Ahí está. Y no se lo borran. ¿Te han escuchado tus hijos esas palabrotas? Excuse my French, pastor, me dijo otra vez un hermano. Perdone mi inglés, me dijo. Y con acento hasta en las consonantes, no en las vocales. Eso es lo que saben tus hijos de ti. Eso no se lo vas a arrancar con nada. Esas grandes palabrotas. Ahí sí le sale bien el inglés, ¿eh? Ahí sí pronuncian bien el inglés. No quiero entrar en detalles de esto, pero es más, no puedo. No me siento bien. O no tengo, honestamente se lo digo, no tengo el valor para poder repetir lo que otros pastores dicen con respecto a estos tres grupos que están acá. Sem, Cam y Jafet. Pero le voy a dar a usted nada más la habilidad para distinguir. ¿Vio el color de uno de ellos? No soy racista, ¿ok? Pero, ¿oídos? De Asia. Y de África. ¿De dónde han venido todas las pestes? De esos dos continentes. Discúlpeme, yo sé, conozco, pero no tengo el valor para decirlo. En un mundo tan politizado que está, en un mundo donde no es políticamente correcto lo que se dijo, yo mejor se lo dejo a usted para que usted lea entre líneas. Quiero empezar a terminar con esto. Un error. ¿Te han visto tus hijos con otra mujer que no es tu esposa, que no es la mamá de ellos? ¿Te han visto tus hijos con otro hombre que no es tu esposo? Y cuidando con aquella... let me explain... discúlpeme, no. Déjeme te explico y aquella expresión. Es que no es lo que usted piensa. Sí, es que es lo que estoy viendo, no es lo que pienso. ¿Te han visto tus hijos? Con esto empiezo a terminar. De brincar de iglesia en iglesia. Un día tus hijos te van a preguntar, papi, ¿y ahora a qué iglesia vamos a ir? Porque sos tan inestable, porque sos tan inconstante, porque nunca has demostrado seriedad con las cosas que en realidad deben de ser importantes. Tu vida, tu fe, tu cristianismo, tu religiosidad. Te han escuchado tus hijos pobrecito. No soy profeta, ni hijo de profeta, ni cuñado del brujo mayor. ¿Te han escuchado tus hijos que ya no vienen a la iglesia hablar mal de tu iglesia?
Estupidito. Estupidito.
Te cuesta traer a tus hijos a la iglesia. Y vas a la casa y hablas mal de la iglesia y los hermanos. ¿Qué te pasa? Una de cal y una de arena. Hello. ¿Te das cuenta? ¿Te han escuchado tus hijos despotricarse en contra de tu familia, de tu grupo, de todo esto? Te hago la pregunta, después de protegerlos, después de haber sido obedientes. Ay, sí, los voy a salvar. Ay, sí, los voy a meter en el arca. Ay, sí, vamos a pasar 40 días acá. Ay, sí. Lo vas a condenar a uno de ellos. No cometamos el error de Noé. Y como dirían en México, tan tan, colorín colorado, y este cuento se ha acabado. No lo comentamos. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. 6-7 semanas este sermón en mis manos. Y decidí no alterar nada más que solamente cambiar los cultos que no íbamos teniendo. Está en nuestro territorio, en que aquellas personas que nos vean a nosotros nos vean como cartas abiertas. El único evangelio, el único Cristo que van a ver. Padre, perdónanos, perdónanos, perdónanos. Ha sido toda la vida lo mismo, una de cal y una de arena. Llévanos a casa esta noche, con tu paz y con tu bendición. Mañana continuamos con el seminario. El miércoles nuestro estudio bíblico. ¿Qué va a pasar en esta semana? ¿Qué van a decir las autoridades? No sé, estamos listos para cualquier cosa. ¿Estamos listos para cerrar la iglesia definitivamente? ¿O volver a 10? ¿O abrirla para más? Solamente queremos ser obedientes a ti. Eso es todo. En el nombre de Jesús. No pasamos por alto la salud de la tía de nuestra hermana Blanca Licona. Quiero pedirte por ella, que tú estés con las manos del médico, los enfermeros, el tratamiento, y salves esa vida. No te exigimos, solamente te lo suplicamos. En Cristo Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.